Bienvenidos a todos al grupo de WhatsApp, hoy día 16 de diciembre del año 2019. Bien, pues voy a tener un debate con una persona que se llama Gio, pero dice que no es cristiano. Él lo dijo hace un par de días aquí en el grupo de WhatsApp, lo escribió, lo dijo bien claro, que él no es cristiano. Y sin embargo, lo que vamos a debatir es pues la principal doctrina del cristianismo, que es sobre la muerte de Jesús. Él enseña, él cree que Jesús murió por toda la humanidad, que él entregó su vida por toda la humanidad. Y yo enseño que Jesús dio su vida solamente por su iglesia. Entonces, lo que yo creo es pues lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, que él entregó su vida por sus ovejas. O como dijo el apóstol Pablo, que entregó su vida por su iglesia, el cual la amó y se entregó a sí mismo por ella, dijo el apóstol Pablo, no dijo por toda la humanidad. En fin, eso es lo que creemos, los verdaderos cristianos, y Gio pues lo rechaza. Él cree, como enseña la inmensa mayoría de las iglesias falsas y apóstatas de la cristiandad, que Jesús entregó su vida por toda la humanidad, por todos los seres humanos. Voy a demostrar en este debate que esa es una doctrina absolutamente falsa, diabólica y antibíblica.
Bueno, Tito, ¿cómo estás? Yo creo que acá hay un problema bien grande en cuanto a la semántica. Yo encuentro que se confunde lo que es lo que se hizo primero, paso uno, para luego llegar al paso dos, que sería la muerte por todo el mundo y después la salvación para los que creen. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, tú dices que Pablo dice que solamente Jesús murió por su iglesia, pero en 1 Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Ok? Luego de eso, para hacerlo corto, ya que es un minuto de audio, nos vamos a Juan 2:2 y dice: y él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, o sea, habla, sino que por los que creen, sino también por los de todo el mundo. Por lo tanto, acá deja bastante claro que, digamos, la primera parte, digamos, muere por los pecados del mundo, no solamente por las personas que creen, sino también por todo el mundo. Es una redención general que abre las puertas para que las personas lo conozcan y alcancen la salvación. Es un tema de orden. Yo creo que ese es el problema que tienen los que enseñan que solamente muere por su iglesia. En realidad el sacrificio es por todos. Pero luego viene lo que es la redención, lo que es la salvación. Y eso es solamente para los que creen en él.
El apóstol Pablo dijo bien claro que Jesús se entregó a sí mismo por su iglesia. Lo dice ahí en Efesios, capítulo 5. Si se entregó por su iglesia, entonces no entregó su vida por toda la humanidad. Porque la iglesia del Mesías Jesús no está compuesta por todos los seres humanos, por toda la humanidad. Eso es ridículo. La iglesia de Cristo son aquellas que son ovejas de Cristo, que oyen su voz y le siguen. Por esas ovejas Jesús entregó su vida, como él dijo, ahí en Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Mi vida doy por mis ovejas, por las ovejas, dijo Jesús. Y las ovejas de Cristo no son toda la humanidad. Las ovejas de Cristo, dijo Jesús, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, es una burda mentira decir que Jesús entregó su vida por toda la humanidad. Has citado el pasaje de 1 Timoteo 4:10. Dice, porque esperamos en el Dios viviente, que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Efectivamente. Aquí el texto no dice que Jesús entregó su vida por toda la humanidad. Eso no lo dice. Lo que dice es que Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Claro, Dios puede salvar a todos los hombres escogidos que crean en Jesús, que crean en su Hijo y que formen parte de sus ovejas. Claro que Dios los salva. Pero el texto no dice por ninguna parte que Jesús entregó su vida por toda la humanidad. Y respecto al pasaje de 1 Juan 2:2 que has citado, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, significa sencillamente que Él entregó su vida por los pecados de todas las ovejas de Cristo que están en todo el mundo. Porque la expresión todo el mundo aparece varias veces en el Nuevo Testamento y no se refiere a toda la humanidad. significa una parte del mundo, y te lo puedo demostrar con varios pasajes del Nuevo Testamento en mi siguiente audio. Sencillamente entregó su vida por todas las ovejas de Cristo que están en todo el mundo. El texto no dice que él entregó su vida por todos los seres humanos, por toda la humanidad. Eso no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que lo diga.
Es que ese es el problema que tiene esa visión, que solamente Cristo murió por sus ovejas. Todos podemos llegar a ser ovejas, ese es el tema. Lo que pasa es que se implantó que hay ovejas escogidas desde antes, y eso en realidad no tiene una lógica bajo una gramática teológica. No está dentro de la semántica correcta de los, digamos, de los libros hebreos. Ahora bien, vámonos, por ejemplo, nuevamente a Juan 2:2. Tú no me pudiste refutar, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos, digamos, por todo el mundo. No dice por todos los hombres ahora, dice por todo el mundo. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Juan 1:29, vamos a ver. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La muerte de Jesús fue para quitar el pecado del mundo, ¿ok? Para eso. ¿Cuál es lo otro? La salvación de las ovejas que creen en él. Esa es la confusión que tienen muchas personas que intentan pelear esto, pero en realidad son continuos. Paso 1 y paso 2. Primero se quita el pecado de todo el mundo. Luego, toda persona a nivel universal tiene, digamos, el derecho, tiene la opción y tiene, digamos, el perdón de Dios en sí, porque quitó el pecado de todo el mundo, o sea, lo dice la Biblia. Eso es el paso 1. El paso 2 es cuando a ti te llegan y te dicen: Cristo murió por ti, no quisiste creer, no vas a creer, ¿ok? Por lo tanto, no llegas a la salvación, que es el segundo paso, pero el primer paso sí está. Esa es la diferencia que muchos tienen, o sea, la confusión, perdón, que muchos tienen. Paso 1 y paso 2 no son contrarios, son continuos.
A ver, le respondo. Dice usted que no nos escogió Cristo desde antes de la fundación del mundo. Eso es falso, eso es mentira. El apóstol Pablo dijo en Efesios 1:4, según nos escogió en él, es decir, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. El apóstol Pablo habló claramente de la predestinación de los creyentes, de los escogidos. Él ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo, lo dijo bien clarito en Efesios 1:4. Vuelve usted a citar el pasaje de 1 Juan 2:2. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del todo el mundo. Mire, ya se lo refuté, le comenté este pasaje, pero usted o no escuchó mi audio o no se enteró de nada. Cuando dijo ahí Juan, y por los de todo el mundo, la expresión todo el mundo no se refiere a todo el planeta, a todos los seres humanos del planeta. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dijo que la fe de los cristianos de la ciudad de Roma era conocida por todo el mundo, en todo el mundo. Y sin embargo, solamente era conocida en el Imperio Romano, la fe cristiana. No en América, no en otras naciones de Oriente, ni en África, etcétera, etcétera. Es decir, la expresión todo el mundo no se refiere a una totalidad completa. Jesús es la propiciación por nuestros pecados, dijo Juan, es decir, por los pecados de los apóstoles. Él es la propiciación, puede perdonar los pecados de los apóstoles y los de todo el mundo, es decir, de todos los creyentes que están en el mundo. No se refiere a todos los seres humanos del planeta como usted cree. Eso es falso, porque si fuera así, entonces Jesús habría mentido cuando dijo que él daría su vida por sus ovejas. Únicamente por sus ovejas. Jesús jamás dijo que él daría su vida por toda la humanidad. Eso es mentira. Después usted ha citado Juan 1:29. Dijo Juan el Bautizador que quita. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues claro, Jesús quita el pecado del mundo. El texto no dice que Jesús quite los pecados, que perdone los pecados de todos los seres humanos del planeta, del mundo. Eso no lo dice. Cristo quita el pecado del mundo, claro, con su sacrificio quita el pecado de todos aquellos que creen en él y que por tanto son ovejas de Cristo, son los escogidos. De por dice usted que Jesús ha quitado el pecado de todos los seres humanos del planeta. Pero ¿qué dice usted? Si Cristo ha quitado el pecado, ha perdonado los pecados de todos los seres humanos del planeta, de toda la humanidad, entonces todos serían salvos. Nadie se condenaría, porque según usted, Jesús ya ha perdonado los pecados de todos los seres humanos. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de la condenación de todos aquellos que rehúsen creer en Jesús? ¿No dice usted que ya todos han sido perdonados? Y si todos han sido perdonados, entonces todos se salvarán, todos se salvarían. Así que la interpretación que da usted de este pasaje es falsa. Jesús no ha perdonado los pecados de todos los seres humanos del planeta, porque para tener el perdón de los pecados el ser humano se tiene que arrepentir. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón alguno. No hay perdón de pecados. Paso palabra.
A ver, hay un problema de semántica acá. Tú no la comprendes bien. La postura que tú defiendes, te voy a enseñar un poco la postura que tú defiendes, porque yo la conozco. La postura que tú defiendes indica semánticamente que Jesús murió por sus ovejas. Ahora, ahí está la primera parte de que por qué murió Jesús. Primero, Jesús murió primeramente para limpiar el pecado del mundo a nivel universal. La semántica que se usa dentro de tu posición es solamente cuando la Biblia dice todos, no cuando dice todo el mundo. Solamente cuando dice todos. Es por eso que yo no he puesto pasajes donde diga todos, porque podría poner 20 pasajes que diga todos, pero solamente te va a ayudar a ti, porque según tu posición va a decir que todos pueden llegar a él, los pobres, las mujeres, todo. Entonces no incluye al mundo. Los que yo te estoy dando incluyen al mundo. Lamentablemente lo que tú estás haciendo es enfocarte, por ejemplo, en lo que se consideraba en ese tiempo el mundo. Pero eso ya no es culpa de los escritores de la Biblia, porque en ese tiempo se consideraba el mundo lo que era. Por lo tanto, sí es válido decir a nivel universal, porque se está hablando dentro de la semántica del tiempo, se está hablando dentro de la comprensión del tiempo y se está hablando dentro de lo que se conocía en el tiempo. Por lo tanto, al decir por todo el mundo, quiere decir que era absolutamente todo lo que conocían. Y si tú no lo sabes, es porque tienes un problema de semántica súper fuerte, porque existe la semántica de la sustitución potencial y la de la virtual. Pero ese es el problema, que tú no comprendes que la primera parte que hubo fue que murió para limpiar el pecado. Y luego dejó la puerta abierta para que todos los que crean en él tengan vida eterna. Por eso que dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todos los que crean en él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Por ejemplo, si nos vamos a Juan 3:17, está lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay una muerte y hay una consecuencia dentro de esta bendición para las personas que creen. Luego vamos a Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando. Esa es la segunda parte, y a eso va. Fuera de que limpiar el pecado, luego se reconcilia el mundo. Por lo tanto, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Le está hablando a los creyentes, ¿ok? Para que le digan al mundo que ocurrió esto, ¿ok? Una reconciliación entre el Dios creador y la humanidad.
A ver, le voy a responder, voy a comenzar por el final. Usted ha citado 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y usted dice que ahí se está refiriendo a toda la humanidad. No, eso es falso, eso es mentira. Ahí no dice el pasaje de Pablo que Cristo entregó su vida por toda la humanidad. Lo que dice que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y en el verso 8, en el verso 18, en el verso anterior, Pablo dijo que Dios el Padre nos, escuche bien, nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, refiriéndose solo a los creyentes. Y cuando Pablo utiliza ahí la palabrita no, se estaba refiriendo, repito, solo a los que creemos. Ya que el mismo versículo dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio de la reconciliación, Dios se lo dio solamente a los verdaderos cristianos, no a todos los seres humanos, por eso. Pero no solamente eso, resulta que en el versículo 20, en el siguiente, Pablo dijo que ellos, es decir, los apóstoles, eran embajadores en nombre de Cristo. y ellos rogaban al resto de seres humanos para que se reconciliaran con Dios. Ahora bien, escuche, si todos los seres humanos de todo el planeta ya fueron reconciliados con Dios, como usted cree, entonces sería falso y estúpido que los apóstoles rogaran a la gente para que se reconciliaran con Dios. ¿No dices tú que ya, no dice usted que ya han sido reconciliados con Dios? Esto demuestra, por tanto, que los únicos que han sido reconciliados con Dios son los que hemos creído en Jesús el Mesías. El resto de seres humanos del planeta no han sido reconciliados con Dios. Por eso es que hay que predicarles a esa gente del mundo que se deben reconciliar con Dios para poder ser salvos. Después usted ha citado Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mire usted, no se entera de nada. Cuando dice de tal manera Dios amó al mundo, no se refiere a toda la humanidad. ¿Y sabe por qué? Pues mire, porque en la Biblia el propio Dios dice que Él odia, aborrece a todos los malvados. Si Dios aborrece a todos los malvados, los odia, ¿cómo va a decir Juan 3:16 que Dios ama a todos los seres humanos, a toda la humanidad? Es ridículo, es diabólico y es falso. Cuando dijo Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo a una parte del mundo, es decir, a los que creemos en Jesús. Por eso es que dice ahí, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Lo ve? Está hablando solo de los creyentes, no de todos los seres humanos del planeta. Murió Jesús para limpiar los pecados, pero de solamente los que se arrepienten. Y de los que creen en Él, pero los pecados de toda la humanidad no han sido perdonados. ¿Cómo alguien puede decir en su sano juicio que todos los pecados de todos los seres humanos del planeta han sido perdonados por Dios? Si han sido todos los seres humanos perdonados por Dios, entonces nadie se condenaría al lago de fuego, nadie tendría necesidad de arrepentirse ni de predicar el Evangelio, porque como usted dice, que los pecados de todos los seres humanos del planeta, de toda la humanidad, han sido perdonados, entonces ¿para qué predicarles el Evangelio? Si ya han sido perdonados por Dios, según usted. Mire, su gran error, escuche, es que cuando ese pasaje de Juan, de primera de Juan 2:2, dice todo el mundo, usted cree que se refiere a toda la humanidad, y eso es falso. No se refiere a toda la humanidad, porque en el Nuevo Testamento aparece en varios pasajes la expresión todo el mundo, y no se refiere a toda la humanidad, no se refiere a todos los seres humanos del planeta. Jesús murió por sus ovejas, porque Él así lo dijo. Entregó su vida por sus ovejas, no por toda la humanidad. Si Él hubiera sido un hereje y un mentiroso, Jesús habría dicho: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por toda la humanidad. Mi vida doy por toda la humanidad. Pero esa mentira del diablo jamás la enseñó Jesús. Él dijo bien claro que Él daría su vida solo por sus ovejas. Nunca dijo, jamás dijo que Él daría su vida por toda la humanidad. De modo que le exhorto a que salga de ese falso evangelio, de esa mentira del diablo, y crea lo que enseñó Jesús, lo que Él dijo bien clarito en Juan capítulo 10, y en otras partes del Nuevo Testamento, donde se dice bien claro que Jesús entregó su vida solamente por su iglesia, por su esposa. Como dijo Pablo en Efesios 5, el cual amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Usted no se entera que Pablo no dijo jamás que él se entregó por toda la humanidad? Eso no lo dijo Pablo. Dijo que amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Enseñar que Jesús entregó su vida por toda la humanidad es una de las mayores mentiras del diablo y de los mayores falsos evangelios que se puedan enseñar.
Vamos a comenzar con la primera parte, que tú afirmas que yo estoy diciendo que la reconciliación, digamos, es para todo el mundo como un hecho, como que ya fue, como que ya todos estamos reconciliados. Yo jamás dije eso. Dice 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, estaba reconciliando el mundo, no tomándoles en cuenta los pecados de los hombres, obviamente, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esto quiere decir que hay un trabajo acá, hay un trabajo que se debe hacer para que esta reconciliación sea efectiva. Por lo tanto, hay, digamos, un perdón para el mundo en el sentido de la muerte, de lo que provocó Adán, en el sentido, digamos, que fue que el mundo estaba muerto técnicamente. Desde el pecado de Adán no había un lazo con Dios, no había una reconciliación con Dios, eso no estaba. Pero Cristo, al morir, logró esa reconciliación, pero no todo el mundo estaba enterado. Por lo tanto, acá se le encomendó una tarea de poder comunicarlo al mundo, y dice claramente, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tu problema es creer, y no sé de dónde lo sacas, que todo el mundo se refiere a sus ovejas. Eso no es bíblico. Si tú me dices que eso es antibíblico y es satánico, no sé de dónde lo sacas, porque todo el mundo es todo el mundo. Semánticamente es todo el mundo. Cuando tú me digas, cuando yo te digo un versículo, por todos, sin decir por todo el mundo, me puedes decir por todos los creyentes, por toda la iglesia, por los ricos, por los pobres, por los que quieras. Por eso que no te estoy citando pasajes que digan por todos, porque ahí tú puedes jugar. Pero cuando se dice semánticamente que algo que tú no comprendes, porque no lo manejas, y lo estoy notando, que no logras comprender que hay un paso uno para que haya un paso dos, hay muerte para la reconciliación, o sea, muerte para los pecados principalmente por el error que hubo al principio. Y luego eso da a una reconciliación con Dios, para que esta reconciliación que fue por la que murió Jesús, te lleve a la salvación. Ese es el problema. La reconciliación fue el paso que hizo Jesús para que hubiese, por ejemplo, una nueva conexión, una nueva relación, una nueva esperanza para la gente que crea en Cristo de nuevo. ¿Comprendes? Ya no es, por ejemplo, como antes, como en la antigua ley, que era muy diferente. Con Cristo, todo lo que hubo que tenía Adán, por ejemplo, antes que pecara, todo eso fue, digamos, reconciliado de tal manera que tú puedes tener comunicación con Dios. Por eso que Jesús dice, nadie viene al Padre sino es por mí, porque Él fue el reconciliador. Por lo tanto, tú no comprendes que hubo un paso uno para que haya un paso dos. Tú me estás acusando que yo digo que por la muerte de Cristo todos son salvos, todo el mundo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo el mundo tiene la posibilidad de ser salvo, porque acá mismo en Corintios 2:19, y me mantengo acá porque todavía no lo refutas, me dices que dices, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Quiere decir que hay un trabajo en un futuro que se hace para mandar el mensaje, para mandar el evangelio, para comunicarlo a toda criatura y de todo el mundo, porque si no, no tendría lógica alguna que hubiesen tantos predicadores, tantas iglesias por todo el mundo, tantos misioneros, porque si esto no sucediera, en realidad no tiene lógica, entiéndelo.
Bueno, le voy a responder, que digo, mire, ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Usted ha dicho que todo el mundo es todo el mundo, dice usted. Es decir, todos los seres humanos del mundo. Que no, hombre, que no se entera usted, que eso es mentira. Que hay versículos en el Nuevo Testamento donde aparecen las palabras todo el mundo. Y no se refiere a todos los seres humanos del planeta Tierra, no se refiere a toda la humanidad. Mire, se lo voy a demostrar. A ver si usted ya se entera de una vez por todas. Y deja de decir falsedades, demostrando la ignorancia tremenda que usted tiene de las Sagradas Escrituras. Mire, Hechos 24:5 dice, porque hemos hallado a este hombre, refiriéndose al apóstol Pablo, que es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. ¿Lo ves? Que aparece la palabra todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y aquí cuando dice todo el mundo, no se refiere a toda la humanidad, a todo el planeta, ya que Pablo no predicó el evangelio a toda la humanidad del planeta Tierra. No se refiere a todos los seres humanos del planeta. Romanos 1:8. Primeramente, dijo Pablo, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, es decir, a los cristianos de la iglesia de Roma, de que vuestra fe o doctrina se divulga por todo el mundo. Otra vez aparece la frase todo el mundo, y no se refiere a todo el planeta, porque no todo el planeta, no todos los habitantes del planeta Tierra en el siglo I conocían la fe cristiana, ni conocían la fe que tenían los cristianos de Roma. La fe cristiana solo era conocida en ese tiempo en el Imperio Romano, no en todo el planeta. Por consiguiente, cuando en el Nuevo Testamento aparece la expresión todo el mundo, o el mundo entero, no se refiere al planeta entero, no se refiere a toda la humanidad. Otro más, Colosenses 1:6, que ha llegado a vosotros, refiriéndose al Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Que en la época de Pablo el Evangelio llegó a todos los habitantes del planeta Tierra, a toda la humanidad? ¿Verdad que no? ¿a quién llegó entonces? A los habitantes del Imperio Romano, es decir, una parte del mundo. Primera de Pedro 5:9. Dijo Pedro, al cual resistid firmes en la fe. Hay que resistir, se está refiriendo aquí a Satanás. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Lo ve usted? En todo el mundo, la misma frase. No se refiere a toda la humanidad, no se refiere al planeta entero. Se refiere sencillamente a todos los hermanos en la fe que estaban en ese mundo, en el mundo conocido, en todo el mundo conocido de entonces, que era el Imperio Romano. No se refiere a toda la humanidad. Por consiguiente, cuando dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, no se refiere a toda la humanidad, no se refiere a todos los seres humanos, porque en la Biblia el propio Dios dice que odia, que aborrece a los malvados. Si Dios odia a los malvados, los aborrece y los destruirá en el futuro, ¿cómo los va a amar Dios? Piense usted un poquito con el cerebro. ¿Cómo va a amar Dios a toda la humanidad, a todos los seres humanos del planeta, si la Biblia dice, Dios dice en la Biblia que Dios los aborrece a los malvados, los odia? Por lo tanto, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, no se refiere a toda la humanidad. Y luego usted vuelve a citar el pasaje de 2 Corintios 5:19. Ese pasaje no dice que Jesús dio su vida por toda la humanidad. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. No se refiere a toda la humanidad. Estaba reconciliando al mundo, pero sencillamente a los que son del mundo, a los que eran del mundo, que iban a creer en Jesús, es decir, a los creyentes que están en el mundo, pero no se refiere a toda la humanidad, porque Dios no ha reconciliado a todos los seres humanos del planeta. Dios ha reconciliado por medio de Jesús únicamente a los que creemos en Él, a los creyentes. Lo dice bien claro, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y vamos por el mundo diciendo a la gente, reconciliaos con Dios. Le decimos a la gente que se reconcilien con Dios. Si toda la humanidad ya ha sido reconciliada con Dios, como usted enseña, entonces ¿para qué predicarles el Evangelio a los del mundo diciéndoles que se reconcilien con Dios, exhortándoles a que se reconcilien con Dios, si según usted ya han sido toda la humanidad reconciliada con Dios? ¿No se da cuenta usted que ha sido engañado? Repito, cuando la Biblia habla del mundo entero, de todo el mundo, no se refiere al planeta entero, no se refiere a toda la humanidad. Ya se lo he demostrado con esos pasajes.
Ok, Tito, vamos a una pequeña clase de teología. Vamos a ir primero a los campos semánticos, ¿ok? La palabra mundo aparece bastantes veces, por ejemplo, en Juan, ¿ok? La palabra mundo viene del griego, ¿ok? Y el griego se escribe cosmos. El significado de la palabra cosmos dentro de cómo se escribieron los manuscritos quiere decir universo, quiere decir una totalidad. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al campo semántico de mundo, nos vamos a dirigir a continente, geografía, mapa, atmósfera, ecosistema. Por lo tanto, es todo lo que se iba descubriendo mediante los avances de la humanidad. Por ejemplo, obviamente existía todo un mundo, pero no para los romanos, su mundo era todo lo descubierto hasta ahora por ellos. ¿Lo entiendes? Primero, ¿por qué murió Jesús? Te lo he dicho no sé cuántas veces. La primera parte de que por qué murió fue para la reconciliación, para que el ser humano de nuevo tuviese esa relación con Dios. Pero el ser humano no es consciente de eso, porque el ser humano que no sabe de Cristo no sabe qué es eso, ¿ok? No está enterado. Hay una reconciliación que el ser humano no está enterado, y es por eso que todos los discípulos empezaron a predicar y a explorar el mundo, a enseñar. Por algo se llama evangelio, amigo. Por algo se llaman buenas nuevas, ¿comprendes? Porque esas buenas nuevas era la reconciliación que había dejado Cristo. Por lo tanto, comprendo que no entiendas. Ahora bien, tú dices que el mundo se refiere a los creyentes. Para nada, te lo demostré. La palabra que está regida en el griego es cosmos, en el griego. Lo que pasa es que tú estudias a lo más la Reina Valera y te guías solamente por eso. Pero no te vas a los primeros, Entonces no comprendes el campo semántico de cómo fue escrito tal libro. Está escrito como cosmos, y cosmos en ninguna parte dice que se refiere a los creyentes. En ninguna parte significa que son solamente sus ovejas. ¿Entiende? Cosmos significa una totalidad. Por lo tanto, es una totalidad de esta humanidad. Pero como la humanidad no lo sabe, como te digo, 2 Corintios 5:19, porque todavía no lo sabe refutar, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando. No dice que reconcilió a todo el mundo de una manera, digamos, total, y todo el mundo es salvo y listo. No, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados de los hombres. Pero ¿a qué se refiere? Como el principio y el final del versículo, que dice: y no se encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por lo tanto, hay una salvación si tú te arrepientes, pero las personas que no conocen a Cristo no tienen idea de eso. Por lo tanto, el trabajo de las personas que conocen a Cristo, de los evangelistas, de los discípulos, de todo ello, y esto iba hacia ellos, dice: y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, porque había que avisar al mundo, ¿ok?, que ellos tienen esa posibilidad, ¿comprendes? Entonces, te acabo de dar clases de semántica griega, te acabo de decir cómo se veía el mundo en aquella época, porque el mundo se ve por la perspectiva humana. El mundo se ve, por ejemplo, para los romanos, el mundo era muy diferente a lo que es ahora. Y es por eso que han habido los descubrimientos de continentes, amigo. Y es por eso que se ha expandido el Evangelio. ¿Comprendes? Todavía eso está en pie. Todavía la gente está, dando el mensaje de reconciliación entre Dios y la humanidad. Esto no ha terminado. No digas que yo digo que todos los seres humanos son salvos de inmediato. No, ellos hay una puerta que ellos pueden tomar, pero si es que lo saben. Y es por eso que en 2 Corintios 5:19 dice: y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Todavía no lo puede refutar.
A ver, le voy a responder por partes, le voy a responder por el final. Volvemos al tema de la reconciliación con Dios. Miren, veo que usted no se ha enterado absolutamente de nada de lo que dije. A ver, nosotros los verdaderos cristianos anunciamos al mundo el mensaje de la reconciliación con Dios. Reconciliaos con Dios. Exhortamos a la gente del mundo. Y mire, y aquellos que creen en este mensaje, en el Evangelio, entonces ellos son los elegidos de Dios. A esos que creen, es a los que Jesús ya escogió desde antes de la fundación del mundo. Como dijo Pablo en Efesios 1:4, son las ovejas, esos que creen son las ovejas por las cuales Jesús entregó su vida, dio su vida. ¿Lo entiende? Nosotros predicamos el mensaje de la reconciliación con Dios, y aquellos que creen, pues son los elegidos de Dios. Los que rehúsan creer en el Hijo, pues no son escogidos de Dios. Así de simple. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer no es una oveja de Cristo. Por él no dio su vida a Jesús. Porque él dio su vida solo por sus ovejas, y lo dijo Jesús bien claro. En Juan capítulo 10, el problema gravísimo es que usted no cree en esas palabras de Jesús en Juan capítulo 10. Las rechaza, las escupe. Las está pisoteando. Usted está llamando mentiroso a Jesús. Porque si Jesús dijo que él entregó su vida, daría su vida por sus ovejas, y Pablo dijo que Jesús amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, que entregó su vida por su iglesia, dijo Pablo. Usted está insultando al apóstol Pablo y al propio Jesús, porque está diciendo todo lo contrario de lo que ellos dijeron. Jesús dijo que daría su vida por sus ovejas y no por toda la humanidad. Nunca dijo Jesús que daría su vida por toda la humanidad. Y Pablo jamás de los jamás dijo que Jesús entregó su vida por toda la humanidad, sino por su esposa, por su iglesia. Después ha dicho usted que la palabra griega para mundo es cosmos. Pero vamos a ver, ¿Y usted me va a dar a mí lecciones de gramática, de léxico, de griego? Pero si usted está ignorando que hay dos palabras griegas más que son aión y ecumene, que han sido traducidas en la Biblia todas por mundo. En español es mundo, pero resulta que en el griego, que es más rico, un idioma más rico, hay al menos tres palabras que han sido traducidas por mundo. Cosmos, aión y ecumene. Mire, cosmos, la palabra cosmos, en el Nuevo Testamento significa el mundo malvado. Siempre se refiere al mundo malvado. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí la palabra que se utiliza es cosmos, refiriéndose al mundo malvado, apartado de Dios. No se refiere a todos los seres humanos del planeta. Y la palabra griega aión significa era, época. Estamos viviendo ahora en el presente aión, la presente era mala, dijo Pablo. Y la palabra, la tercera palabra en griego es ecumene, que significa el mundo habitado por personas. Es la palabra griega ecumene. Por lo tanto, se lo repito, hay tres palabras griegas y no solo una, tres palabras griegas que han sido traducidas por mundo. Y eso es algo que usted ignora. Mire, Jesús murió solo por sus ovejas porque así él lo enseñó bien clarito en Juan capítulo 10. Y el apóstol Pablo dijo que él amó a su iglesia, a Jesús, y se entregó a sí mismo por ella, no por dice que se entregó por toda la humanidad. Si usted dice que Jesús entregó su vida, su alma por toda la humanidad, repito, usted está insultando a Jesús y al apóstol Pablo llamándoles mentirosos. Después dice usted que el mundo significa siempre una totalidad, pero ¿de qué está hablando usted? Eso es mentira, eso es falso. Porque la frase todo el mundo, que aparece cuatro veces en el Nuevo Testamento, como se lo he demostrado hace unos minutos, siempre se refiere a una parte del mundo, no a todo el planeta Tierra. Repito, la expresión todo el mundo en la Biblia se refiere a una parte de la Tierra, no se refiere a toda la humanidad ni a todo el planeta Tierra, se refiere a una parte. Por lo tanto, cuando dice, por ejemplo, en 1 Juan 2:2, que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del todo el mundo, no se refiere a toda la humanidad, oiga, se está refiriendo solamente a los creyentes. Él es la propiciación por nuestros pecados, los pecados de todos los creyentes, ya fueran los pecados de los creyentes que eran los apóstoles, o los creyentes que están en todo el mundo, pero no se refiere a toda la humanidad. No se refiere de ninguna manera a toda la humanidad, porque se lo vuelvo a repetir, la expresión todo el mundo en el Nuevo Testamento nunca, 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 jamás de los jamases se refiere a todos los seres humanos del planeta. Nunca se refiere a toda la humanidad. Paso palabra.
A ver, vamos de a poco. Tito, lo voy a hacer súper corto porque me tratas de ignorante, pero tú ni siquiera conoces la teología y la semántica. Lo siento mucho, pero es verdad. Te lo voy a explicar de una forma bastante cariñosa. Ok, veamos. La palabra, por ejemplo, que se origina dentro de lo que se refiere a la vida humana o este mundo, es aión. Eso significa, aión significa vida humana dentro de la teología cristiana. Ok, para que lo entiendas, dentro de la semántica. Y, por ejemplo, recién en la Septuaginta se utiliza la palabra cosmos y ecumene. ¿Pero sabes lo que significa cosmos o ecumene? Significa una totalidad, o sea, significa, por ejemplo, los núcleos habitados del mundo. O sea, en todo lugar del mundo donde hubiesen habitantes, donde hubiesen personas, a eso se refiere con ecumene, para que lo entiendas. Porque tú no sabes lo que es una etimología de estas palabras, no conoces la semántica tampoco. Y se ha dado cuenta. La palabra que se utiliza en Juan se utiliza al menos unas 80 veces y siempre fue cosmos, por ejemplo. Pero tú no lo sabes, porque tú no lo entiendes, porque nunca lo estudiaste. Y solamente intenta dar por tu subjetividad de que crees en esto, que eso es así, pero no tienes estudio en el campo. Lamentablemente ni siquiera conoces lo que significaba aión, porque aión significa vida humana, no significa la iglesia, solamente. Es para que lo entiendas. Segundo, no me puedes refutar todavía el de Corintios, porque todavía tú no entiendes para qué murió Jesús. Jesús murió para que hubiese reconciliación entre Dios y los hombres. Es por eso que Él es el único, dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Él fue el reconciliador de este mundo. Por lo tanto, no tienes excusa. Para esa fue la base para poder reconciliar a la humanidad. ¿Lo comprendes? Pero el mundo no es consciente de esto. No es consciente de que hay que también aceptar a Jesús para que esta reconciliación sea efectiva. ¿Comprendes? Hay todo un proceso. Punto 1, punto 2, punto 3. No es que sean doctrinas contrarias. Es una, digamos, falsa creencia que se dividió en el cristianismo, digamos, bastante, y de ahí se dieron como en guerra, pero no, no son contrarias, amigo, son en una forma, digamos, en orden. Primero, Jesús murió para la reconciliación, o sea, Jesús limpió, digamos, la separación que hubo entre el hombre y Dios, ¿ok? ¿Comprendes? Que Jesús murió para eso. Segundo, y lo hizo a un nivel de cosmos, lo hizo a un nivel de aión, vida humana, este mundo, ¿ok? Y también, si quieres ponerle ecumene, que significa los núcleos habitados del mundo, también, para que lo entiendas. Y eso es la semántica, eso es teología, amigo, tú no lo comprendes. Ahora, vamos a enseñarte qué significa esto. Pero hay un proceso dentro de esto que dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Comprendes? Jesús murió para la reconciliación. Pero para que esta reconciliación sea efectiva, los hombres tienen que conocer a Cristo. O sea, hay una puerta, pero necesitan la llave. ¿Cuál es la llave? Conocer el Evangelio. ¿Comprendes? ¿De qué te sirve una puerta sin la llave? ¿De qué te sirve? No te sirve. Cristo es la llave. El sacrificio fue la puerta para poder tener esa reconciliación. Pero si tú nunca, si tú tienes una puerta y no tienes la llave y nunca te das cuenta que la tienes, simplemente nunca vas a pasar por esa puerta. ¿Comprendes? Pero si alguien te dice, te entrega una llave y te dice, toma, esa es la llave de la puerta, cruza, tú vas a poder cruzar. Esa es la idea, te lo estoy dando de una manera bastante básica para que puedas comprender que es un orden, no es que sea en contraparte. ¿Comprendes? Ok, esta es la parte más fuerte de la doctrina que defienden ellos, pero no la entienden dentro del campo semántico de la teología. Se lo voy a explicar. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor, por ejemplo, Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Esto va dedicado especialmente a los escogidos para, digamos, predicar este tema. ¿A qué me refiero? Selección dentro de las personas que fueron preparadas de. ¿Qué ejemplo podemos tener? Por ejemplo, podemos dar una selección. Dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Estas personas fueron escogidas antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fueran personas sin manchas y santos. ¿A qué se refiere? Las palabras hoy en día en la Biblia salen de los apóstoles, por ejemplo, que son considerados personas santas, porque fueron apóstoles, fueron los discípulos de Cristo. Estas son las personas a quien se refieren estos versículos, que son las personas técnicamente claras. Se refiere a las personas que tomaron la tarea primaria de hacer esto y fueron escogidos antes del mundo para ser, digamos, personas sin mancha. Ahora, por ejemplo, dice en Juan 15, 16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre suceda. Acá se refiere a que estas personas fueron escogidas por Cristo. Ellos no se escogieron a Cristo, Cristo los escogió a ellos. Y acá se habla de que esta fue digamos que se escogieron antes de la fundación del mundo. No es que Jesús estaba paseando y de repente dijo, uy, este me va a servir, este me va a servir. No, ellos ya habían sido escogidos. ¿Comprenden?
Bueno, le voy a responder ya con esta respuesta. Ya me marcho y por fin me lanzo al debate porque me tengo que ir a marchar a dormir. Si quiere usted que que mañana sigamos con la segunda parte del debate, que hagamos un segundo debate, pues lo podemos tener mañana o el día que usted pueda. A ver, le respondo. Y ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Usted dice que yo no conozco la teología. Pero si es usted el que no la conoce, al enseñar la gran mentira de que Jesús dio su vida por toda la humanidad, cuando resulta que Jesús dijo que él daría su vida solo por sus ovejas, no por toda la humanidad, y usted me acusa a mí de no conocer la teología, de la teología bíblica, y si usted es el que no tiene ni idea del Evangelio, y además está rechazando, pisoteando las palabras de Jesús. Si Jesús dijo, mi vida doy por mis ovejas, entonces no se puede referir a toda la humanidad, porque las ovejas de Cristo no son toda la humanidad. Jesús dijo que sus ovejas son solamente aquellos que oyen su voz y le siguen. Y por esas ovejas Jesús entregó su vida, para salvar a esas ovejas, no a toda la humanidad. Aquellos que enseñan, como usted enseña, que Jesús entregó su vida por toda la humanidad, por el mundo entero, por todos los seres humanos, están rechazando y pisoteando el verdadero evangelio y están insultando al Hijo de Dios, llamándole mentiroso. Y me viene usted hablando a mí de semántica, y es usted el que no sabe nada de semántica griega, pues mire lo que ha dicho usted. Escuchen bien todo lo que ha dicho este, el Gio. Dice usted que aión, la palabra griega aión, significa vida humana. ¿Pero qué idiotez está diciendo usted? ¿De qué está hablando usted? ¿Usted está de broma conmigo o qué? Eso es una gran mentira, ya que la palabra griega aión significa era, edad. Mire, se lo voy a demostrar. Estoy en la concordancia de Strong, la número 165 de la concordancia de Strong. Aion, que significa edad, era. Y dice usted que la palabra aion significa vida humana. Usted está mintiendo descaradamente. No tiene ni idea de lo que habla. ¿De dónde saca usted esa estupidez de que la palabra griega aion significa vida humana? ¿De dónde la ha sacado usted? De su mente calenturienta, nada más. Porque según los eruditos en griego, según la concordancia de palabras griegas de Strong, resulta que significa edad, era. Y una era, una edad, no es una vida humana. Es una era, una edad, una época. Eso es lo que significa aión. A ver, reconciliación. Jesús murió para la remisión de los pecados de muchos, dice el Evangelio. No dice que él murió por toda la humanidad. Dice por muchos. Esta es la sangre del pacto que por muchos es derramada, dijo Jesús. Y muchos no es toda la humanidad. Oiga, decir muchos, a ver si esto usted le entra en la cabezota. Decir muchos no son todos los seres humanos del planeta. No es toda la humanidad. Jesús dijo también, porque no he venido para ser servido, sino para servir. Y para dar mi vida en rescate de muchos, muchos. No dice en rescate de toda la humanidad. Dice en rescate de muchos. No dice todos, ni toda la humanidad. Dios reconcilia consigo mismo solamente a quienes. A los que creemos en su Hijo Jesús, a los que creemos en el Padre y el Hijo. En la Biblia no hay un solo pasaje donde se diga que Dios reconcilia a todos los seres humanos. No, eso es mentira. Eso es una doctrina de demonios. Dios, por medio de su Hijo, reconcilia a todos los que creemos en Él. Hemos sido reconciliados con Dios, como dijo muchas veces el apóstol Pablo. Que hemos sido reconciliados. Y ahora nosotros predicamos ese mensaje de la reconciliación a otra gente. Y les exhortamos a que se reconcilien con Dios, es decir, a que se arrepientan. Y ya para terminar este debate, voy a hacer un comentario de Juan 17:3. Un texto clave, un texto fundamental, donde Jesús enseñó qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el conocimiento, gnosis en griego, el conocimiento verdadero que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Juan 17:3, ahí está la clave de todo. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, en que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Es decir, si queremos tener la vida eterna, tenemos que tener este conocimiento de que el Padre es un Dios único, el Dios supremo, no hay otro Dios como Él, y que Jesús es el Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David, a través de su padre humano José. Y eso es lo que le califica especialmente para ser el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre. Aquel que rechaza este verdadero conocimiento de que el único Dios verdadero es el Padre Celestial, Él es el Dios supremo, y el que rechaza que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías de Israel, el descendiente biológico, carnal del rey David, entonces quien rechaza este mensaje, esta verdad, nunca podrá tener la vida eterna. Jesús fue bien claro. Si usted quiere tener la vida eterna, ha de tener este conocimiento del Padre y del Hijo. El Padre, el Dios supremo, el único Dios verdadero, y Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del Padre Celestial. Así que quien rechaza este conocimiento, quien enseñe, por ejemplo, que no, que Dios, el único Dios verdadero, es un misterioso Dios trino, está pisoteando y rechazando las palabras de Jesús. Y por lo tanto, si no se arrepiente de esa herejía trinitaria, nunca jamás de los jamases logrará adquirir la vida eterna. Porque Cristo fue bien claro. En esto consiste la vida eterna. Y doy por terminado este debate.
Se lo expliqué a Tito de una forma bastante fácil para que lo entiendas. O sea, para que lo entienda, le expliqué también la semántica dentro de todas las palabras, ¿ok? Le expliqué qué significaba cada, digamos, etimología, cada semántica, lo que se usa en la Septuaginta, etc. Se lo expliqué todo y aún no lo entiende. Se lo dejé incluso de una manera bastante fácil, paso por paso, qué significaba 2 Corintios 5:19. Se lo dejé paso por paso. Si él no lo quiere entender, es porque él es una persona que está cerrada, está completamente cerrada.
A ver, lo que dice Akashio en este audio es que él da a entender de que cuando dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, no fue así, sino que él dice que escoge en el momento, por ejemplo, cuando él habla acá de los apóstoles, en el momento que ahí cita el texto, él que dice que los escogió. Pero si es así, tenemos que creer en que Dios escogió dos veces. Y no, Él escogió una sola vez, que fue antes de la fundación del mundo. Lo que hizo después es confirmar, o sea, lo que ya había hecho antes.
No, amigo, comprendes mal el texto. Se escogieron antes de la fundación del mundo. Pero acá explica lo que pasó en aquel momento. No es que se hayan escogido dos veces, amigo. Ya estaban escogidos antes. ¿Comprendes? Esa es la diferencia. Ya estaban escogidos, porque no es mágico que ellos de repente les dio por volverse apóstoles. Eso hubiese sido, por ejemplo, lógica con tu audio, porque ya habían sido escogidos una vez antes de la fundación, por lo tanto a ellos les dio por convertirse en apóstoles. Pero no, Jesús tuvo que decirles que Él los había escogido. ¿Comprendes? Hay una diferencia. Y la semántica entre el estudio de la Biblia es así. Para poder formar una exegesis, tienes que tener versículos que vayan en armonía. Es parte de la hermenáutica. Si no conoces ese tema tampoco, no lo vas a comprender. Y es por eso, como la gente no conoce cómo los versículos van en armonía, pasa esto. Pasa que Tito dice una cosa, que supuestamente yo digo otra, y en realidad no es eso. Es la misma cosa, pero en orden diferente. ¿Comprendes? ¿Y sabes cuál es el error más grande de esto? El error más grande de esta creencia y de esta postura totalitaria, porque es una postura totalitaria, porque la gente no sabe que estos versículos iban dedicados a las personas que iban a ser santos para Cristo, a estas personas que van a ser escogidas. ¿Y sabes cuál es la creencia más penosa? Que, por ejemplo, ustedes totalizan esto, que los escogidos a nivel, por ejemplo, del mundo, que iban a ser ellos escogidos, todos ellos, antes de la fundación del mundo. Pero estás aboliendo el libre albedrío, porque si no, no habría libre albedrío para todos. y el libre albedrío es para todos, pero algunos fueron escogidos para que tuviesen esa tarea. ¿Comprendes? Ellos ya fueron escogidos a través del mundo para poder cumplir la tarea y apoyar este evangelio. Ellos ya fueron escogidos. Y eso, de eso se trata la hermenáutica, de eso se trata la exegesis, de poder ir comparando en armonía y llegando a una respuesta. No son posturas contrarias, son la misma postura, pero en secuencia distinta, en orden distinto. Todo va, pero hay que saber comprender la teología, hay que saber comprender la Biblia, porque si no vas a tener estos errores, vas a decir que su iglesia fue escogida antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? No hay libre albedrío. ¿De qué me estás hablando?
A ver, entonces, ¿estás de acuerdo conmigo de que no escogió dos veces, por ejemplo, a los apóstoles, una antes de la fundación del mundo y después cuando estaban los apóstoles en ese presente, sino de que fue una confirmación lo que hizo después de lo que ya había hecho antes de la fundación del mundo? Entonces, ¿estamos de acuerdo que los cristianos, las ovejas, están seleccionados desde antes de la fundación del mundo? Eso está clarito. Ok, entonces en ese punto estamos de acuerdo. Entonces ahora la pregunta que te hago ahora es la siguiente. Porque si tú dices que hay unos escogidos de entre el mundo, eso significa de que Dios, siendo omnisciente, no iba a ser tan tonto de enviar a morir a su hijo por personas que él ya sabía de antemano que no iban a poner su fe en él, sino que los mandó solamente a morir por sus ovejas. ¿Ahí vamos bien?
No, entiende, hay una categoría diferente. Por eso que estaba explicándolo. ¿Quiénes eran estos escogidos? Es por eso que tienes que entender, por ejemplo, es que en Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas. ¿Tú eres santo y sin mancha? No. La gente del mundo, los demás supuestamente escogidos del mundo que esta doctrina dice son santos y sin manchas, no. Las únicas personas que lograron llegar, por ejemplo, al título, no sé, supongamos que hablamos del Nuevo Testamento, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué persona logró llegar a una posición como Elohim? Moche o Moisés. Es una persona que fue escogida. ¿Comprendes? A eso vamos, son personas que fueron escogidas para poder transmitir el Evangelio, para poder transmitir la salvación, para poder transmitir las nuevas buenas. Hay una diferencia bien grande, porque si no, no existe libre albedrío para la humanidad. ¿Comprendes? Si toda ya la iglesia fue escogida antes del mundo, no existe libre albedrío. ¿Comprendes?
Bueno, te voy a contestar, porque dices tú que hay dos categorías de escogidos, por lo que estoy escuchando. Cuando se habla de que en él fuimos predestinados para ser santos y sin mancha, se refiere a nosotros, los cristianos, los que pusimos la fe en Cristo y que seguimos la verdadera doctrina y que somos sus ovejas, aquellas que él seleccionó desde antes de la fundación del mundo para ser santos. ¿Y cómo lo comprobamos a esto? Lo comprobamos en las cartas paulinas, por ejemplo, el apóstol Pablo le llama los santos a su iglesia, a los cristianos, no solamente a los apóstoles. Por eso que no hay dos categorías de santos acá, sin mancha, sino que se refiere a las personas que han sido santificadas por Dios a través de la sangre de Cristo. O sea, ¿y a qué se refiere eso? A sus ovejas. Y a la iglesia le llama los santos. Te puedo citar muchos textos donde él saluda, por ejemplo, a los santos de la iglesia de los romanos, a los santos de la iglesia, por ejemplo, de Efesios. Siempre cuando escuches santos en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia.
Bueno, ya con esto me marcho a dormir y le voy a responder a este, que no sé cómo se llama. Dice: Tito, ¿para qué evangelizas si solamente son los escogidos? O sea, los que se van a salvar, los escogidos. Y le he respondido lo siguiente. Pues muy sencillo, porque nosotros los humanos no sabemos quiénes son esos escogidos de Dios. Eso solamente Dios lo sabe. Y por eso tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Mañana seguiremos con la segunda parte del debate.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.